The bedroom. Guys, that's one place it's better to do things the hard way. The easy part for guys is BlueChew.com. At BlueChew.com, get chewables with the same active ingredients as Viagra or Cialis, but cheaper. Medical consultation, but no doctor's office. Prescriptions, but no pharmacy visit. Try a free month for just $5 shipping using promo code YES at BlueChew.com. Confidence delivered. BlueChew.com. Promo code YES. The easy way to do it the hard way.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hora 25. Con Aymar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio.
El Pentágono acaba de asegurar que Estados Unidos no tiene indicios de que Rusia vaya a usar su armamento nuclear, a pesar de que el ejército de Ucrania ha utilizado hoy por primera vez misiles estadounidenses de largo alcance para atacar suelo ruso. Esto es un salto cualitativo en la guerra de Ucrania. Los ucranianos no han tardado ni dos días desde que Biden les autorizó a usar esas armas sobre suelo ruso. Por tanto, la guerra entra en una nueva fase, incierta fase. Por ahora, Putin ha firmado hoy un cambio en la doctrina nuclear rusa que le permitiría responder con armas nucleares a un país que no las tenga, por ejemplo Ucrania, si ese país cuenta con el apoyo militar de otro gobierno que sí tiene armas nucleares, por ejemplo Estados Unidos. Victoria García, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Los rusos están bastante molestos porque Estados Unidos ha permitido el uso de sus misiles en territorio ruso, aunque sea en la parte que está ocupada por Ucrania, la región de Kursk, donde han atacado y destruido un arsenal en la localidad de Bryansk. La ley que ha anunciado hoy el gobierno de Putin abre un nuevo escenario, según ha dicho el ministro de Exteriores Lavrov. Claro que escala la tensión y abriendo la puerta a que Rusia utilice armas nucleares por culpa de los americanos, porque esa ley, como dices, legaliza un posible ataque de Rusia a Ucrania con armas nucleares, aunque Ucrania no las tenga. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, cree que es más retórica de Putin que otra cosa.
We have not seen any reason to adjust our own nuclear posture.
No vemos razón para cambiar nuestra posición nuclear, pero hacemos un llamado a Rusia para que acabe con su discurso belicoso y irresponsable. Y que en realidad poco nada ha cambiado con el uso de esos misiles, 6 en total, ha lanzado hoy Ucrania contra posiciones rusas. Desde Europa miran con preocupación la situación porque los ataques rusos contra Ucrania se multiplican. También el avance de las tropas, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que no hay relación entre el uso de misiles de Estados Unidos y una hipotética guerra nuclear, pero la inquietud está servida.
Hoy se cumplen 1000 días de la guerra en Ucrania, en un momento de muchísima incertidumbre. Por tanto, en Hora 25 hemos preguntado a analistas ucranianos qué esperan del futuro a corto plazo de su país. Marisol Rojas.
Ucrania se ha acostumbrado a combatir a Rusia con un ojo puesto en los resultados electorales de cada uno de sus países aliados, pero el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca les obliga a repensar su futuro inmediato.
Rusia puede seguir con una postura a largo plazo y contar con la misma postura de países como Irán, China, Corea del Norte. Ucrania depende de las democracias occidentales y cada vez que llega otro gobierno hay que negociar otra vez.
Oleksandr Slivchuk es analista del Centro para el Diálogo Transatlántico de Kiev. No cree que la llegada de Trump implique un colapso de Ucrania. Primero, porque a Estados Unidos le interesa disuadir a Rusia, controlarla, pero también hay potentes intereses económicos detrás.
Las empresas armamentísticas estadounidenses tienen su interés también en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Es así, tenemos que admitirlo.
Oleksandr tiene a familiares en el frente y Galina Soloveich tiene a su marido en Kiev.
Y dice que cada día hay bombardeos y todo lo otro. Y
vive en Madrid con sus tres hijas. Sigue ejerciendo como profesora en la Universidad Kyiv Mohyla, la principal universidad pública ucraniana. Ahora sus alumnos siguen online sus clases de análisis de conflicto armado y negociación.
Mis estudiantes, quienes eran preparados para ser diplomáticos, ellos vienen a la frente.
Ucrania necesita soldados para la guerra. Los mejores fueron los primeros en ir, pero también los primeros en caer. Ahora hay menos hombres preparados para la guerra y algunos están dispuestos a pagar con tal de no combatir.
Estos militares que hacen el chequeo de los hombres, ellos simplemente toman el dinero y ya simplemente para decir mentiras que este hombre no está bien para venir al frente.
Le preguntamos si hay señales de cansancio en la opinión pública y los sondeos más fiables hablan por sí solos.
En los principios de la guerra guerra, 82% de ucranianos pensaron que no debe dar ningún trocito de su tierra.
Ese porcentaje ha caído al 58% y alrededor de un 30% apoyaría algún tipo de cesión territorial.
Es una parte de la sociedad que no sabe cuál sería la mejor opción. La gente que de verdad sufrió esta guerra y perdió familiares en esta guerra, para este sector de la sociedad se puede entender, porque ellos lo que sí quieren es una paz, una tranquilidad.
Ambos coinciden en que para una hipotética negociación Ucrania necesita llegar fuerte con apoyo militar y también con todo el apoyo diplomático posible.
Y en la crónica internacional, otra noticia más, esta de ahora mismo. El gobierno de Estados Unidos acaba de referirse por primera vez a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Isabel Villar.
Sí, hasta ahora Estados Unidos decía que González había obtenido la mayoría de los votos en las presidenciales del 28 de julio y que era el candidato ganador, pero no hablaban de él como presidente electo. Hoy la Casa Blanca ya lo ha hecho. En redes sociales, el secretario de Estado Anthony Blinken ha escrito: el pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes. González está exiliado en España, salió de Venezuela en septiembre y hace un mes, desde el Foro de la Toja, anunció que volvería a su país, a Venezuela, para tomar posesión como presidente electo en el acto del próximo 10 de enero.
En la mesa del análisis hoy, Esther Palomera, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Lucía Méndez, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Y Carlos Cue, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y en la contra de Hora 25, Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Hoy los Reyes han estado en Letur, en Albacete, donde murieron 6 personas con la Dana, y antes por la mañana han visitado en Chiva, en la provincia de Valencia, y también Utiel. Y desde allí, desde Utiel, el rey ha contado lo que les piden los vecinos.
Que no les olvidemos. Pasa el tiempo y la dinámica, y ustedes lo saben muy bien, de las noticias evolucionan rápido, pero hay que mantener una atención a todas estas poblaciones tan duramente afectadas.
Mantener la atención a estas poblaciones tan afectadas, decía el rey. La visita de hoy no ha tenido nada que ver con lo que pasó hace 2 semanas en Paiporta, cuando lanzaron barro, insultos a la comitiva de los reyes, Sánchez y Mazón. Al presidente llegaron a golpearlo por la espalda, hubo muchísima tensión. Hoy, 2 semanas después, la imagen ha sido otra, aunque en las 2 localidades valencianas, en Chiva y en Utiel, ha habido gritos contra Carlos Mazón, que acompañaba a los reyes.
¡Mazón, división! ¡División, Mazón! ¡Te vas a comer! ¡Vergüenza! ¡Aquí no te quieres!
¡Mazón! ¡Qué vergüenza estarías en tu casa! ¡Asesino! ¡Dimite, asesino! ¡Dimite! ¡Inútil!
Publica El País que un vecino de Chiva le ha preguntado al rey que dónde estaba Pedro Sánchez, y Felipe VI le ha contestado: cada uno está donde tiene que estar. Ahora Sánchez está en el G20 en Brasil. Javois.
Qué mal apellido tiene Mazón para que le pidan la, ¿no? La rima está fácil. O sea, me llevo fijando estos días en esa estupidez, pero la verdad es que no ha tenido muy buena suerte con el apellido. Creo que esta visita de los reyes hace...
Pensaba que lo ibas a dejar ahí.
¿Te imaginas? Bueno. Esto es lo que tengo que decir sobre esto. Vale. Creo que esta visita de los reyes hace buena la anterior. Y creo que además, como la anterior, enseña que los reyes a veces no solo tienen que ser termómetros de sí mismos o de la institución respecto a su historia, a su pasado más reciente respecto a las encuestas, sino también termómetros en vivo de la relación del pueblo con ellos, la relación directa. Aguantar un juicio no controlado no es representativo, ese juicio, pero sí que es necesario para esa gente saber que el jefe del Estado está cuando el Estado sufre, aunque sea para desahogarse incluso, ¿no? Y cuando ocurre algo así en tu país, tienes que estar si te insultan y tienes que estar si te aplauden, y si hay problemas como en la primera visita, tu deber es aguantarlos como ellos lo aguantaron. No todo en la vida puede ser un pasillo. Hoy los llamaron guapos, salen todas las crónicas, ¿no? Guapo él y guapa ella. Y creo que es un piropo que define muy bien además la relación de los monárquicos con la monarquía. Es el piropo de las bodas, sea como sean los novios.
Hasta mañana, Javois.
Chao.
Acaba de terminar hace unos minutos una reunión importante en Bruselas entre populares, europeos, liberales y socialdemócratas para desbloquear la elección de la nueva Comisión Europea con Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva. Es un nombramiento que el PP español ha conseguido bloquear durante 1 semana, pero populares europeos y socialdemócratas, también los liberales, perfilan un acuerdo para levantar los vetos cruzados, que la derecha no vete a Rivera y que los socialdemócratas no veten al candidato de la ultraderechista Meloni y al húngaro, al candidato del húngaro Orbán. Pedro Sánchez, desde el G20 en Brasil, ha defendido así esta noche a su candidata Rivera.
Que en Europa, en el gobierno de Europa, tienen que estar los mejores, las mejores. Y por tanto España lleva a uno de sus mejores referentes, que es Teresa Rivera. Y alcanzar un acuerdo entre las 3 principales familias, moderado, centrado y proeuropeísta, España ha jugado un papel clave, determinante. Por eso, bueno, yo lo que pido es que cumplamos todos el acuerdo.
Y le ha enviado este mensaje al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, artífice de ese bloqueo que está provocando, veremos si se resuelve o no, pero está provocando una crisis institucional que de momento bordea la comisión.
El señor Feijóo tiene todo el derecho a defender al señor Mazón y su gestión, pero no lo puede hacer en contra de todo y de todos. No lo puede hacer en contra del Estado autonómico, poniendo en duda cuáles son las competencias de cada estamento en el Estado, en un Estado autonómico. No lo puedo hacer en contra de España, porque es que a España le interesa tener una vicepresidencia primera en la Comisión Europea, con las competencias, además, que se le ha reconocido a España. Tampoco contra Europa, poniendo en duda la propia constitución de una comisión del Gobierno Europeo que necesitamos cuanto antes para hacer frente a los desafíos globales. Por tanto, si el señor Feijóo quiere defender al señor Mazón, que lo haga, está en su derecho, pero que no lo haga en contra del Estado autonómico, en contra de los intereses de España y en contra también de los intereses de Europa.
Como digo, esta noche se han vuelto a reunir al más alto nivel populares, socialdemócratas y liberales europeos para intentar llegar a un acuerdo. Cerrado no está, se acaban de emplazar de nuevo a mañana. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Sí, los líderes de los tres grupos que componen estas negociaciones se habían emplazado a una nueva reunión esta noche aquí en el Parlamento. Esa reunión ya ha terminado y se ha levantado de la mesa sin acuerdo. A esta hora no hay pacto para que se puedan desbloquear los vetos que permitan la puesta en marcha de la comisión, del Colegio de Comisarios, en tiempo y forma. Así que se emplazan a seguir negociando y las miradas ya están puestas en mañana a las 5 de la tarde, reunión de la Conferencia de Presidentes, que es el órgano formal en el que se reúnen los presidentes de los grupos con la presidenta Roberta Metsola, y será, Aymar, esa la reunión clave, porque en el Partido Popular siguen diciendo en público que hay que esperar a la comparecencia de Teresa Rivera, que será por la mañana en el Congreso. De hecho, fuentes de Génova nos dicen que no habrá novedades en la postura del grupo hasta esa comparecencia de Rivera, y aseguran que la delegación española, el PP español, seguirá defendiendo el rechazo, aunque eso implique no apoyar al Colegio de Comisarios, o sea que abren la puerta a quedarse solos en el Partido Popular Europeo votando no, y no solo a Rivera, sino a toda la comisión. Una decisión, explican estas fuentes, que conocen ya tanto la dirección del PP europeo como la propia presidenta von der Leyen. Lo cierto es que fuentes del PP europeo nos dicen que la voluntad global del grupo es que se acerquen posturas, que se levante el veto a Rivera a cambio del veto al candidato italiano y al candidato húngaro. Además, hay voces ya entre las filas populares que lo están pidiendo en privado, pero también en público. Por ejemplo, Peter Liese, de la CDU, que se abre a apoyar a Rivera con el compromiso de respetar a los agricultores. Ninguna referencia a la Dana o a la comparecencia de mañana, y pedía abiertamente el fin de este bloqueo. Mañana por la mañana los socialistas se reúnen, la presidenta del Grupo Socialista reúne a su grupo. Fuentes socialdemócratas nos explican que será más fácil arrancar ahí el apoyo definitivo del Grupo Socialista al desbloqueo a Fito, el candidato italiano, y al candidato húngaro, como por cierto ha pedido el presidente Pedro Sánchez desde Brasil, pero que sería más fácil amarrarse ese apoyo al desbloqueo por parte de todo el Grupo Socialista si el PP se compromete antes a dejar por escrito que trabajarán con ellos durante la legislatura, ¿no? En eso están presionando socialistas y liberales. Arrancar un compromiso por escrito a los populares de que a lo largo de la legislatura van a pactar con ellos, van a negociar con ellos en el Parlamento y no con la extrema derecha, y de momento a firmar ese texto o a que mañana se llegue con un texto a la reunión se resisten los populares. En el horizonte está la voluntad de acuerdo, pero quedan flecos por resolver. Por ejemplo, ese texto, si sale o no, y la presión del Partido Popular Español a los suyos, llevando al máximo el bloqueo a Rivera y posponiendo su posición, la posición del grupo, hasta la comparecencia de mañana.
Enrique, gracias, buenas noches.
A vosotros,
mañana
buenas noches.
Mañana Rivera comparece en el Congreso a petición propia por la mañana, por la tarde lo hará en el Senado a petición del PP, día intenso mañana, la vicepresidenta. ¿Da la medida de la oposición que le espera la portavoz que el PP ha elegido para confrontar con ella mañana en el Congreso? Han elegido a Esther Muñoz. es la portavoz más echada del monte que tienen ahora mismo, con permiso de Miguel Tellado. Esther Palomera, análisis de situación.
Está muy bien eso de con permiso de Miguel Tellado, sí. Pero sí es una buena decisión.
Que es el jefe para todo, incluso para eso.
Sí. A ver, yo creo que el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria no es un éxito del gobierno, no es un éxito de Pedro Sánchez, es un éxito de España, y así hay que leerlo. Y todo lo que vaya dirigido a embarrar o a entorpecer este nombramiento y más por parte del Partido Popular Español me parece no solamente irresponsable sino un despropósito, porque no hay ninguna duda, hay un consenso científico sobre la capacitación de Teresa Rivera. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo? El motivo es pretender igualar la responsabilidad de la vicepresidenta del gobierno con la de Carlos Mazón en la crisis de la Dana. Yo creo que esto se cae por su propio peso, no solamente porque los datos o los argumentos o las explicaciones que ha dado el señor Mazón han sido una y otra vez desmentidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la EMET, por la propia unidad de emergencias, la unidad militar de emergencias, y porque creo que quien no estaba donde le correspondía en ese momento es el señor Mazón. Podemos discutir si la señora Rivera pudo haber estado en la zona del conflicto durante los días más polémicos de la crisis, si llamó o no llamó al señor Mazón, pero el señor Mazón, que era el competente, y creo que de esto no hay ninguna duda, era quien tenía que alertar a sus ciudadanos, ¿no? Y no lo hizo. Creo que es bastante irresponsable por parte del Partido Popular llevar el debate nacional al ámbito europeo, y más en un momento de extrema complicación en el tablero geopolítico, después de la victoria de Trump, de las decisiones que se pueden tomar en los Estados Unidos y cómo puede repercutir a la Unión Europea. Ahora, más bien, creo que ya el pulso no es entre el Partido Popular y el gobierno de Pedro Sánchez, sino que es más bien entre Weber y von der Leyen. Y esto tiene otras derivadas que pueden tener consecuencias a lo largo de la legislatura en el Parlamento Europeo.
Lucía.
Pues sí, está claro que en ese instante en el que se logró bloquear estos nombramientos, Alberto Núñez Feijóo en su interés político se encontró, digamos, con una antigua lucha entre dos dirigentes de la CDU, que es lo que en el fondo está aprovechando, ¿no? Esto es así. Pero es verdad que, yo intento explicar cómo creo yo que lo está viendo en este caso el presidente del Partido Popular. No hablo de qué pueda parecer la valoración, digamos, en términos morales de estar haciendo esa política después de una tragedia tan tremenda y tan devastadora, ¿no? Con las consecuencias tan, tan tremendas que hay en el territorio de Valencia. Yo creo que el presidente del Partido Popular cree haberse cobrado el primer éxito desde que está en Madrid contra Pedro Sánchez. Sospecho que al bloquear esto, él ha entendido que ha ganado esta batalla, ¿no? Que no la guerra, pero esta batalla. Y porque es verdad que desde que es presidente del Partido Popular, pues en las batallas, los enfrentamientos que ha tenido con Pedro Sánchez, sea en unas elecciones o en cualquier otro ámbito, pues no han sido favorables al presidente del Partido Popular. Entonces, esta visión de las cosas hace que lo que sería en términos naturales, en términos de normalidad, algo que tampoco es para tanto, porque el PSOE también votó contra Arias Cañete y no pasó nada de esto. O sea, simplemente se limitó a no votar a ese comisario que era elegido por el Partido Popular y no se montó este lío. Si se monta este lío ahora es porque evidentemente hay un caldo de cultivo para que esto sea posible. No estoy muy segura de que Teresa Rivera no esté sufriendo un desgaste. Yo creo que Teresa Rivera está sufriendo un desgaste político en Europa, independientemente de sus capacidades, que no voy a discutir nadie, su currículum de experta, pero yo creo que sí han conseguido de alguna manera políticamente tocarla, porque bueno, estar en el centro de este asunto no es bueno para ningún político y desde luego, por supuesto, para Teresa Rivera tampoco. Evidentemente, esto parece claro o parece verosímil que Pedro Sánchez no vaya a renunciar a que Teresa Rivera sea vicepresidenta de la comisión, como le ha pedido, como le ha pedido Alberto Núñez Feijóo, por cierto, que le ha pedido como si quisiera ser el presidente del gobierno para elegir el al comisario en lugar del presidente del gobierno. Entonces parece claro que no le va a dejar caer. Entonces yo creo que también parece claro que el Partido Popular no va a ganar esta guerra que ha iniciado, pero mucho me temo que eso no le importa tampoco. Es decir, ellos ya han conseguido un poco, pues bueno, pues hacer lío, montar el lío y ser protagonistas de una crisis europea, y lo han conseguido. Luego sí, pues, o sea, la valoración que nos pueda en fin, que nos pueda parecer a cada uno de este asunto, desde luego, pues en fin, a mí también me parece mal, pero estoy hablando de cómo se puede ver este asunto de otra manera, ¿no?
Lo que ocurre, solamente dos cuestiones muy breves, si me permites, Lucía. Yo creo que considerar un éxito político, digo, la interpretación que tú estás haciendo, sí, sí, que Feijóo considera haberse anotado un tanto político con este embarramiento, considerar, perdón, un éxito político el torpedear el nombramiento de una española, no de cualquier española, sino de una española con la cualificación que tiene Teresa Rivera y el reconocimiento que tiene en el mundo científico. De tu país, aparte de ser irresponsable, a mí me parece que demuestra el sentido de Estado y el patriotismo del señor Núñez Feijóo. Y luego, no es comparable con Cañete. No es comparable. Cañete tenía un problema de compatibilidad. Tenía intereses económicos en una petrolera.
No, es comparable en el sentido del voto. De que no pasó nada, porque le...
A ver, Carlos. Yo creo que aquí hay clarísimamente dos batallas. Una batalla muy pequeñita, que es de la que estamos hablando aquí, que va a quedar en la nada, porque todo indica que va a ser comisaria Teresa Rivera, y tú dices, tiene un desgaste, pues es posible que tenga un desgaste en estos días, pero cuando lleve un mes gobernando la comisaría más importante, lo que le producirá desgaste o no desgaste será su gestión, que es muy complicada, sí, con asuntos encima de la mesa de la competencia, es el asunto más relevante de la Comisión Europea, tiene una potencia brutal, pone unas multas a los oligopolios brutales, que son el grupo de países del mundo que más multas pone y más serias, en fin, tiene encima de la mesa una cosa tan gorda Teresa Rivera, que lo hará bien o mal en función de su gestión y cómo llegó el día que fue nombrada, dentro de un mes y medio, yo creo que no irá a ninguna parte, el PP habrá perdido esa batalla y ahora sí, habrá aguantado la batallita pequeña de que, bueno, durante unos días no se habló tanto de Mazón porque se habló de Rivera, en fin, es una cosa muy pequeña. Yo creo que la batalla esa va a desaparecer en breve, pero la batalla gorda, que es la que estaba comentando el corresponsal, que es la que está de fondo y que es en la que se ha aprovechado Feijóo, porque esa batalla sí que es gorda, no es una batalla solo entre dos personas, que por supuesto, y dos líderes políticos como von der Leyen y Weber, sino que es una batalla de fondo, entre ellos dos también, sobre con quién se gobierna Europa. Y esa sí que es una pelea de fondo que no está resuelta, que está ahora en discusión y que es lo que están negociando. El papel ese que están negociando los grupos políticos es, ¿os comprometéis? Le quieren sacar el papel a Weber y a la derecha europea. ¿Os comprometéis a gobernar Europa con el PAC, con las personas que Sánchez ha insistido hoy, con las personas que hicimos el acuerdo y que hemos gobernado Europa los últimos 40 años y que hicimos el acuerdo de julio? ¿O vais a jugar, que es lo que quiere Weber, libertad para jugar? Cuando me interese juego con la izquierda y cuando me interese juego con la ultraderecha, que tengo votos suficientes para sacar, por ejemplo, para tumbarle, esto va a pasar en el futuro, tumbarle un interés que tenga Rivera en un asunto, en una posición ecológica, en una posición verde, tumbársela con la ultraderecha. Esa es la batalla de fondo en la que se ha montado Feijóo para dar una batallita que de verdad es que te estaba escuchando, Lucía, con mucho interés. Y es que da vergüenza ajena, estaremos de acuerdo todos, o sea, da vergüenza ajena que la política española se haya convertido en... Le voy a arañar, durante estas dos semanas, le voy a arañar 2 gramos de credibilidad a la comisaria española y, por tanto, la representante máxima de España en el núcleo de poder más importante, uno de los núcleos de poder más importantes del mundo, que es la Comisión Europea, que tiene un poder inmenso y que en su caso, como vicepresidenta, va a tener un poder descomunal para enfrentarse a lobbies, para enfrentarse a oligopolios, para enfrentarse a los propietarios de las redes que están, en fin, montones de cosas súper relevantes. Bueno, pues le arañamos un gramito, ¿para qué?
Lucía.
Bueno, el acuerdo este del que tú hablas existe y que yo sepa lo ha firmado también el PPE. Es decir, que lo
no,
que
pero
está
ahora
en cuestión.
Están queriendo un papel, claro, de decir no vas a pactar nunca no, con los otros
no,
para.
Claro, eso, lo que, claro, lo que se ha puesto en cuestión, en este caso, por la actuación del PP, efectivamente, es el compromiso,
claro,
el compromiso que el Partido Popular Europeo tenga con ese pacto. O sea, eso es lo que está en cuestión en este momento, pero el pacto existe.
Sí, sí,
hay un asunto que son las elecciones en Alemania, que están pendientes, que es un tema, en fin, que yo creo que va a influir sobre esto también. Y yo creo que el señor Weber no. O sea, el señor Weber no me parece que no representa a la mayoría del Partido Popular Europeo en
bueno,
ese sentido.
Bueno, esa es una de las grandes discusiones
en ese sentido,
que está encima
creo,
de la mesa. ¿Cuánto manda Weber?
Claro, creo que puede tener el poder de hacer lo que ha hecho, pero a mí me da la sensación de que el PP es más amplio, más grande
bueno, es
que todo
haciendo,
eso.
Por eso Sánchez está llamando a líderes del
claro,
PP y no a Weber. Claro,
claro, pero el PP además firmó eso, es decir, firmó ese acuerdo. Y otra cosa distinta es el asunto de Meloni, que está en el medio, ¿no? Entre una cosa y otra. Que la comisión, la propia von der Leyen, la ha asumido el comisario de Meloni, en fin, que es complejo el asunto.
Sí, pero es la línea política de Europa,
claro,
o sea, es, al final es
yo más que,
hacia dónde nos vamos.
Más que tú decías que puedes considerarlo una batalla pequeña y tal, más que eso lo que estaba intentando explicar es que quizá por primera vez el Partido Popular Español se ha considerado relevante en ese sentido en la política europea, a eso me refería.
En un minuto, escuchamos al nuevo teniente general, al general retirado que se ha puesto como vicepresidente o le han puesto como vicepresidente a Carlos Mazón, que dice ahora que él quiere que su tarea salga del debate político, que él no quiere que su tarea esté en el debate político, vicepresidente del gobierno valenciano, y que él exige que su tarea no esté en el debate político. Lo escuchamos ahora.
Hora 25. Aymar Bretos.
Mazón ha anunciado hoy como nuevo vicepresidente de su gobierno para la reconstrucción a un militar, Francisco José Gampampols, que es teniente general retirado, exdirector del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Él ha estado aquí en la SER y dice que le puso como condición a Mazón para aceptar el cargo que él no acepta directrices políticas.
Yo le expresé al presidente que aceptaba el cargo siempre y cuando esto salga del debate político, siempre y cuando se quede circunscrito a la labor técnica. Y desde luego no acepto directrices políticas en algo que es pura y simplemente una labor técnica de reconstrucción.
Directrices políticas tendrá que aceptar las que le quiera dar su jefe en el Ejecutivo, si se las quiere dar Mazón, eso ya es el problema de Mazón, pero desde luego lo que tendrá que aceptar este señor es lo que decida el Legislativo, las Cortes Valencianas, que sí dan directrices políticas. Él tendrá que someterse, como todo hijo de vecino, al control político del Parlamento. Dice, no, que mi tarea salga, condición, que mi tarea salga del debate político. Esto, hasta nuevo aviso, es una democracia en la que toda la actuación de los responsables ejecutivos, él incluida, está sometida al debate político. Muy sometida, de hecho, al debate político, por muy militar que uno sea, Cue.
Hombre, es que sobre todo se acaba de convertir en un político. Es que no, el número dos del gobierno de la Generalitat, sea militar, sea panadero, sea del origen profesional que quiera, en el instante en que se convierte en número dos de la Generalitat, es un político. Uno no puede, es que esto, Trump también lo han intentado muchos líderes latinoamericanos, Milei constantemente, no, bueno, es que la política, no, ya usted es un político, es el presidente de una república democráticamente elegido, se ha convertido en un político. Él es un político, a partir de ahora tiene que actuar con criterios políticos, va a recibir criterios políticos por parte de su jefe político, que es el que le ha elegido, pero además, sobre todo, va a gestionar dinero que depende de la voluntad política del Parlamento Autonómico, que es el que dirige la política. O sea, es que, en fin, que es muy delicado esto. Yo, en fin, faltaría más que los militares no puedan hacer política. Hay unos cuantos militares en el Congreso y hay unos ha habido militares en todos los partidos, incluido en Podemos. Faltaría más.
No en ejercicio.
¿Eh? No, no bueno, ejercicio. Bueno, como este, claro, que tampoco esté en ejercicio. Eso. Digo que la gente de. Evidentemente,
si
los
en
militares
ejercicio.
En ejercicio no, pero digo, los militares retirados, que faltaría más, que política tiene derecho a hacer todo el mundo, y tenemos casos de militares retirados que han llegado, insisto, incluso en Podemos. Una persona que fue GEMAT, que ha sido importante y fue jefe de gabinete de Pablo Iglesias, en fin. Eso está perfecto. Pero otra cosa es que crean que por el hecho de haber sido militares no van a ser políticos y no tienen que obedecer a las lógicas políticas y sobre todo a las lógicas democráticas de la, en fin, oposición, control parlamentario, todo.
¿Qué os ha parecido este nombramiento, Palomera?
Bueno, yo creo que él puede aplicar criterios técnicos para la labor que se le ha encomendado, pero efectivamente está sometido al escrutinio y a los contrapesos de la política en la medida en que va a formar parte de un gobierno regional.
No sé exactamente cuál es el objetivo del señor Mazón al delegar esta responsabilidad en un miembro de las Fuerzas Armadas en retirada, ¿no? O en la reserva, ¿no? Se dice en términos militares, en la reserva. Pero quizá la respuesta que ha dado hoy en esta emisora el nuevo vicepresidente para la reconstrucción tiene que ver con el planteamiento mental que se ha hecho Mazón. Es decir, si nombro a alguien ajeno a la política, igual consigo que este asunto salga del debate político. Digo, puede ser una reflexión, no sé cuál es la motivación. En todo caso, no hay ni político, ni militar, ni panadero, por utilizar la misma profesión que ha utilizado Carlos Mazón, ni electricista, ni abogado, que libre a Carlos Mazón de la responsabilidad que no ha asumido y que le corresponde en esta crisis. O sea, yo creo que a estas alturas son tantas las certezas que tenemos sobre lo que ha ocurrido en Valencia que si pretende desviar la atención con este nombramiento, creo que no lo va a conseguir.
Lucía.
Pues a mí, de verdad, me sorprende la buena reacción que ha tenido esta decisión de Carlos Mazón en general. Digo que no ha habido un movimiento en contra, no ha habido una... Y a mí me parece francamente un disparate, lo tengo que decir como, lo tengo que decir como lo pienso, o sea, lo tengo que decir como lo pienso. El teniente general, ¿no? Teniente general
retirado, sí.
Lo que ha dicho es lo normal. Es decir, es que efectivamente él es un militar, se ha expresado como lo que es, no se le puede pedir otra cosa. El problema es que quién le nombra. No, claro, o sea, decir, él, vamos a ver,
no,
él
no se le debe exigir otra cosa, claro, él va a formar
parte de un gobierno. Saber dónde está.
Pero vamos a ver, no.
Debes saber que acá no, es vicepresidente.
Que no, a ver, que desarrolle Lucía. Que desarrolle,
o sea,
Lucía.
No, si no se lo han explicado.
Bueno, pues
perdona, se lo explicamos. No, pues, si no, hombre, se lo han explicado. Me parece que el presidente de la... Bueno, es que no, perdón. Es que la política no es algo... Es decir,
que la política nosotros, solo sabe
a ver,
los
nosotros,
políticos.
No, nosotros estamos relacionándonos con los políticos mucho. Por tanto, creemos que todo el mundo entiende cuál es la materia política, a qué se dedican los políticos. Un militar no tiene por qué hacer eso. Un militar se dedica a lo que se dedica. Está en un cuartel mandando una
Lucía,
formación.
Favor, no, que es un militar de altísima formación, que es un señor que lee periódicos. Hombre, que no, de verdad, que sabe lo que es la política. Que no es un señor que acaba de llegar de la luna. Sabe que los políticos están sometidos al control, lo tiene que saber.
Pues entonces, con lo que ha dicho, ¿qué significa?
No, que le da igual. Pero tiene que saberlo.
Pero bueno, como que pues eso, le da igual, efectivamente, bueno, porque
pues
es un militar.
No puede ser.
Me refiero que la responsabilidad de lo que haga este señor no la tiene él, la tiene el presidente de la comunidad.
La tiene el presidente de la comunidad
y además, primero, hay un par de cosas o tres que son disparatadas en la decisión del señor Mazón. Primero, es que no ha encontrado ningún civil en toda la comunidad de Valencia, en España, en Europa, en todos los sitios que pueda encargarse de eso. ¿De qué me está hablando? Pues, en fin, muy mal estamos, ¿eh? Muy mal estamos si no ha encontrado ninguna persona civil que pueda dedicarse a un puesto que es un puesto eminentemente político, ¿vale? Segundo, yo creo que se ha aprovechado el señor Mazón del mucho prestigio que en este momento está gozando el Ejército de la Ciudadanía Española y particularmente en los pueblos afectados por este desastre. Es decir, en este momento la institución mejor valorada por los valencianos y por los españoles seguramente es el Ejército y la UME.
Probablemente esa ha sido la motivación.
Claro, o sea, pero es que eso es aprovecharse de una cosa en beneficio propio. Es decir, es que todo, verdaderamente, a mí me parece que todo mal. Es decir, que no me parece nada positivo en este nombramiento. Y esconderse detrás de un militar, pues no te digo lo que me parece. Es decir, y creo además que realmente este gobierno de Valencia no va a tener nada más que hacer que eso, con lo cual va a ser el presidente. Es que va a ser el presidente.
No, sobre todo va a estar en el foco permanentemente.
Bueno, es que ¿qué papel va a tener el gobierno valenciano a partir de ahora? Solo la reconstrucción. Se la van a encargar este señor, luego va a ser, digamos, el copresidente, si me apuras.
Seguimos en un minuto aquí en Hora 25.
Hey guys, don't take my word that Blue Chew can get things going in the bedroom. Take hers. And hers.
Uh-huh.
And hers.
Oh, yeah.
Go to BlueChew.com right now and meet online with a licensed medical provider. If you qualify, Blue Chew will give you a free month's supply of chewables with the same active ingredients as Viagra or Cialis for just $5 shipping. Visit BlueChew.com and use the promo code YES for this amazing deal. Got it? Get it. BlueChew.com. Promo code YES.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
10:37 de la noche, 9:37 en Canarias. Diana Morant, ministra, líder de los socialistas valencianos. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir a Ahora 25, ministra.
A vosotros.
¿Qué opinión le merece? Estábamos hablando del teniente general retirado que ha incorporado Mazón como vicepresidente de la reconstrucción, Francisco Gampampols. ¿Qué opinión le merece este fichaje?
Bueno, lo primero, yo no voy a entrar en el perfil de la persona. Lo que evidencia es que de nuevo el señor Mazón se pone de perfil y el señor Feijóo también se pone de perfil de esta crisis institucional que han generado ellos. Una crisis que me parece muy peligrosa, porque en definitiva el señor Mazón el otro día en la comparecencia vino a decirnos, lo dijo así explícitamente, que lo que había fallado es el sistema. Y cuando un político, cuando el presidente de una Generalitat dice que lo que falla es el sistema, el mensaje a la ciudadanía es de desprotección absoluta. Por eso los socialistas le decimos al señor Mazón que no ha fallado el sistema, no ha fallado la institución Generalitat Valenciana, que la institución no es una institución fallida, que lo que ha fallado es él y se tiene que ir. Y mire, ha elegido a un militar. Si algo de algo saben los militares es de la cadena de mando. Mazón sigue al mando. Estuvo al mando, sigue al mando. Y ha fallado ese mando y se tiene que ir.
Ha fallado el mando y sigue al mando porque ustedes lo dejan al mando.
No, nosotros no.
Ustedes, de hecho, podrían quitarle el mando ahora mismo, declarando el nivel 3 de alerta.
Bueno, eso sería un planteamiento por el cual nosotros dejaríamos de respetar el Estado autonómico. Para nosotros el señor Mazón ha demostrado su incompetencia, pero no el sistema autonómico. De hecho, es otro mensaje que están intentando enviarnos desde Feijóo. Vengo esta tarde del Senado y básicamente el Partido Popular, el señor Feijóo ha sido presidente de una comunidad autónoma y dice que el mando lo tendría que coger el gobierno de España. ¿Cuándo, en qué momento decidimos que hay que coger el mando? Por ejemplo, el señor Moreno Bonilla el otro día con una alerta roja sí que envió un mensaje. O sea, ¿en qué momento el gobierno de España tiene que imponerse y quitarle al mando a una comunidad autónoma? Si fuera así, yo le quitaría el mando a la señora Ayuso, que se está cargando la universidad pública. Es decir, tenemos que entender también el marco de las responsabilidades que hay políticas y cada uno tiene que cargar con sus responsabilidades políticas.
Sé que me ha dicho que no quiere entrar en el perfil de este hombre, del teniente general retirado, pero le hemos escuchado antes pidiendo que su tarea salga del debate político. Nos ha llamado la atención que alguien que va a ser vicepresidente de un gobierno pida explícitamente que su tarea salga del debate político.
Ya le digo, yo no voy a analizar el perfil de las personas que está incorporando el señor Mazón, porque creo que hay una incapacidad supina ya del señor Mazón también en este momento de la toma de decisiones. Estamos escuchando eso, a la vez estamos escuchando que ya los primeros contratos de la postemergencia y pues son contratos bastante sospechosos, con empresas bastante sospechosas, y al final vemos que el señor Mazón se agarra al puesto. No sabemos muy bien cuáles son sus intereses, pero desde luego no están alineados con los intereses de los valencianos. Y me decía usted antes, porque ustedes le mantienen al mando, ¿no? Y la verdad es que he tenido un momento de pues que se me han cruzado ideas diferentes, porque justo el Partido Socialista Valenciano, justo yo como secretaria general, le he ofrecido todos los votos de los diputados de las Cortes Valencianas al señor Feijóo y al Partido Popular de la Comunidad Valenciana para que, si quieren, mañana destituyan al señor Mazón.
Claro, lo que pasa es que Feijóo ya ha dicho que eso no lo va a hacer.
Yo no,
entonces,
lo he escuchado.
El PP ha enviado ya el mensaje de que no tiene ninguna intención de cargarse a Mazón ahora mismo. Entonces, esa propuesta, que podría tener un interés político evidente, aboca en este momento a la melancolía. Hay otra cosa que sí está en su mano, que es presentar una moción de censura contra Carlos Mazón, aunque sea para perderla, porque ahora mismo no dan los números. Pero es la máxima herramienta de censura que tiene en sus manos.
Precisamente por eso, porque yo creo que el problema es Mazón, pero no solo Mazón. Yo creo que el problema es que Mazón sale embestido después de una negociación y de una coalición negacionista, que fueron esas coaliciones PP-Vox, después del 28 de mayo. Si Mazón dimitiera, que es una de las cosas que se ha pedido, que le ha pedido el pueblo, le está pidiendo la gente, no soluciona el problema en sí, porque su sustituto tendría que estar avalado también de nuevo por esos socios naturales del Partido Popular, ¿no? Nosotros, ante una crisis que de verdad que creo que es una crisis que va mucho más allá del señor Mazón, es una crisis institucional. El señor Mazón dijo el otro día que ni estaba el día 29 ni tenía por qué estar, ¿no? Cuando un presidente se borra completamente de seguramente el peor día que han vivido los valencianos y las valencianas, dice que no tienes que estar, pues seguramente es que no te haces cargo de la responsabilidad que tienes como presidente. Entonces, nosotros lo que queremos no es solo que el señor Mazón se vaya. Nosotros queremos que se rompa esa coalición que está unida por cordón umbilical entre el Partido Popular y Vox. Y por eso el Partido Socialista, yo no tengo tan claro que el señor Feijóo no esté valorando esta opción, o que incluso el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no lo esté valorando seriamente, proponemos que con los votos del Partido Socialista, en las Cortes Valencianas, que tenemos algo que decir, se destituya al señor Mazón. El Partido Popular esto lo ha hecho antes, lo hizo con Camps, destituyó a Camps y puso a Alberto Fabra. Le daban los números, ahora no le dan. Si necesita números para no pasar por una coalición de nuevo con Vox, nosotros se lo ofrecemos. Y créanme que no es una postura fácil tampoco para el Partido Socialista, pero creemos que es una postura responsable. Eso no descarta que en un futuro, si efectivamente se rechaza de plano por parte de Feijóo y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, no podamos presentar una moción de censura tal y como está proponiendo Compromís, que, bueno, más allá del simbolismo, pues efectivamente sería una manera de que los diputados del Partido Popular tuvieran finalmente que votar y que atar su destino también al señor Mazón. Porque allí se sienta, por ejemplo, la señora Catalá, la alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia. La señora Catalá apoya explícitamente a Mazón. ¿De verdad la señora Catalá considera que con su voto tiene que mantener a Mazón y no destituirlo? Yo creo que es una disyuntiva que como mínimo la tenemos que poner encima de la mesa y se tiene que tomar en serio.
O sea que no descarta presentar una moción de censura para que los diputados del PP se retraten.
Nosotros de momento le damos una oportunidad a esta propuesta que hemos hecho, entre otras cosas porque creemos que es la más realista. Quizás suene estrambótica, pero es la más realista. Si el Partido Popular quisiera, podemos hacerlo. Sin el Partido Popular, es complicado que le pongamos una solución con el arco parlamentario que tenemos en la Comunidad Valenciana. Si hubiésemos optado por una moción de censura como primera opción, nosotros tenemos diputados suficientes. La podíamos haber presentado. También podíamos haber pedido la dimisión, también podíamos haber pedido elecciones anticipadas. Nosotros hemos propuesto esta propuesta para un momento determinado, para la reconstrucción, muy focalizado, unos buenos presupuestos y una convocatoria electoral cuando haya una normalidad ya en las calles y superemos las urgencias, que todavía hay muchas urgencias en la Comunidad Valenciana.
Su propuesta es, ustedes dan sus votos para que el PP nombre a otro presidente, se carga Mazón, nombre a otro presidente de perfil más técnico, que lidere un gobierno de unos meses para en 2025 ir a elecciones. Esta es su propuesta.
Sí.
¿Ese perfil de presidente técnico transitorio lo podría ocupar, por ejemplo, Francisco Gampalpols, el militar
para
este?
Para ser presidente o presidenta
hay que
de
ser
la
diputado,
Generalitat,
tiene toda la razón, hay que ser diputado. ¿Ustedes le hacen alguna propuesta al Partido Popular de nombre?
Yo creo que el Partido Popular debería tener la capacidad de buscar entre sus diputados y sus diputadas alguna persona que tenga pues un perfil técnico, desde luego alejado de estos coaliciones con Vox, porque es lo que nosotros queremos romper también, que tenga una trayectoria y una gestión reconocida, desde luego el señor Mazón, que muchos ya lo sospechábamos, ¿no? Que era un político de cercanía, casi un animador cultural, en un momento como este no ha servido ni ha dado la talla. Buscamos un perfil que esté a la altura de las circunstancias.
Si Mazón sigue en el gobierno, ¿ustedes mantienen su propuesta de aprobarle los presupuestos?
Mire, yo hice una propuesta también desde la responsabilidad, ¿eh? Entiéndame que el Partido Socialista se ha preguntado qué podíamos hacer en estas circunstancias, que son unas circunstancias inéditas en la Comunidad Valenciana. Y una de ellas era dar tranquilidad a la ciudadanía. Oye, si se hacen unos presupuestos que contemplen lo que necesitan los valencianos, nosotros vamos a estar ahí. ¿Qué ha ocurrido? Primera, que el señor Mazón de momento solo ha comprometido 250 millones de euros para esta emergencia. Y créame que le diga que es una cantidad irrisoria y desde luego que no se acerca a la magnitud del problema y a lo que debe de hacer la Generalitat Valenciana. Y por otra parte, también le tengo que decir que cuando anunciamos este posicionamiento del Partido Socialista, la respuesta por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a los dos días en una nota de prensa venían a decirme que se me tenía que caer la cara de vergüenza. Quiero decirte, los ofrecimientos responsables requieren de tener a alguien al otro lado con la misma responsabilidad para aceptarlos.
O sea, que ha caducado ese ofrecimiento.
No, se ha ampliado. Nosotros estamos dispuestos a aprobar unos presupuestos con unas condiciones como mínimo que el señor Mazón no esté al frente y al cargo de este gobierno.
O sea que ahora ya solo aprobarían los presupuestos del gobierno del PP valenciano si Mazón no sigue.
Bueno, es que Mazón ha demostrado que no puede seguir al mando y es que lo sabe hasta el señor Feijóo.
Usted ha dicho muchas veces que todavía no es momento de pedir responsabilidades. Tres semanas después, ¿usted cree que Mazón se va a enfrentar a responsabilidades penales?
Yo hace dos semanas, cuando tuve la oportunidad de que charláramos, dije que no era momento de pedir responsabilidades. El momento de pedir responsabilidades llegó cuando el señor Mazón hizo la comparecencia. Él decidió hacer la comparecencia y no asumir ninguna responsabilidad. A partir de ese momento, ese mismo día, el Partido Socialista sí que le pide responsabilidades políticas. Las judiciales vendrán, pero las políticas uno tiene que responder en conciencia a lo que ha hecho o a lo que no ha hecho. Y el señor Mazón, yo esperaba que dimitiera el día de la comparecencia.
¿A qué atribuye que no haya destituido todavía a Salomé Pradas, que es la consejera de Interior, que estaba al mando de la emergencia?
Pues mire, yo efectivamente creo que la señora Salomé no puede continuar. La señora Nuria Montes, que también ha sido destituida, creo que no puede continuar. Creo que han demostrado claramente una falta de empatía, una falta de rigor, una falta de capacidad. Pero también le voy a decir, me parece que son las cabezas que está poniendo sobre la mesa el señor Mazón para escurrir el bulto. Porque lo hicieron mal y también es responsabilidad del señor Mazón, pero al menos estuvo, ¿eh? La señora Salomé Pradas al menos estuvo. Aquí hay otra persona que no ha asumido responsabilidades en primera persona y no estuvo.
Porque estaba en una comida. A ustedes le piden la factura de esa comida. El Partido Socialista, el PSPB, le pide la factura de esa comida para demostrar que estuvo. ¿Eso es porque ustedes dudan que existiera esa comida o por qué le piden la factura?
Bueno, nosotros tenemos un trabajo de fiscalización y creo que la ciudadanía exige que se esclarezca lo que ocurrió ese 29 de octubre. A mí me llama mucho la atención que pongamos tanto foco en la tarde sin darnos cuenta de que por la mañana, a mediodía, cuando Salomé Pradas, la consellera, pide la elevación ya a nivel 2 de la emergencia y pide la UME, ya había dos poblaciones inundadas, ya había personas desaparecidas, ya había personas probablemente muertas. ¿Cuántas ciudades se tienen que inundar? ¿Cuántas personas tienen que desaparecer para que el señor Mazón se tome en serio la emergencia? Entonces, estamos repasando las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 7 de la tarde. ¿No era suficiente con lo que estaba pasando ya a las 2 del mediodía? Por eso me parece a mí que el señor Mazón, cuando dice que no ha tenido la información, el señor Mazón no ha atendido su responsabilidad. Y su responsabilidad ese día, desde el primer momento, era atender la emergencia. Pero ya cuando tenía dos ciudades inundadas, desde luego no cabía otra cosa. Nosotros vamos a seguir el rastro, vamos a intentar que haya un relato de los hechos, pero de los hechos con evidencias que ya muchas ustedes las han destapado, pero si podemos contribuir con la petición de ese ticket de la comida, pues aportaremos también esa prueba.
Ministra, ¿le consta en qué punto está la negociación para desbloquear el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea?
No, no me consta.
Y como ministra, le pregunto ya, no como líder del PSOE valenciano, ¿le preocupa la imagen de debilidad parlamentaria que proyectó ayer el gobierno haciendo todo tipo de carambolas para salvar una votación muy delicada y sin saber a día de hoy si en el pleno del jueves se va a aprobar ese paquete fiscal que consiguieron salvar ayer a la 1:00 a.m? ¿Eso le preocupa, esa imagen?
Bueno, creo que nos tenemos que ir acostumbrando a lo que significan las mayorías parlamentarias y las minorías en un gobierno que no tiene suficientes votos y que tiene que abrirse al diálogo, a la negociación, y por tanto, bueno, nos tendremos que ir acostumbrando a que es la realidad de nuestro país. Al menos el gobierno de España ha demostrado su capacidad en 6 años de conformar mayorías, aunque sea un gobierno en minoría. Hay otras fuerzas políticas que no han sido capaces de conformar mayorías, seguramente por eso no están en el gobierno. Nosotros peleamos hasta el final lo que creemos que necesita la gente y llegamos a acuerdos para lo que necesita la gente. Estamos defendiendo un acuerdo fiscal en línea con las exigencias de Europa, con lo que pide Europa, con lo que establece Europa y también con lo que nosotros hemos defendido siempre, justicia fiscal, para poder redistribuir mejor la riqueza, para garantizar los servicios públicos, para que el que más tiene, más pague. Y lo vamos a defender hasta última hora y vamos a negociar con todos los grupos parlamentarios que haga falta.
¿Se equivocaron metiendo el resto de figuras fiscales dentro del texto de la transposición del impuesto para multinacionales?
No sé si es una equivocación o no es una equivocación. Ayer salieron unas cuantas medidas aprobadas ya en aquel dictamen que va a ser sometido a votación, pero yo también he gestionado parlamentariamente leyes y decretos leyes, y está la comisión, luego está el pleno. Esto tiene diferentes fases. También le voy a decir que los grupos políticos también juegan con el escenario que tenemos, ¿no? Nosotros vamos a pelear hasta el final, porque ya le digo, cuando el gobierno presenta una propuesta, cree que es lo mejor para la ciudadanía y, por tanto, nos toca defenderla también en el Parlamento y trabajar con los diferentes grupos parlamentarios.
¿Ha hablado con Carlos Mazón desde el Día de la Dana?
Desde el Día de la Dana, sí. Imagino que se refiere el día 29.
Sí.
Sí.
Telefónicamente los dos, más allá de los día, contactos en el CECOP. Y,
no, el día 30 yo le llamé por teléfono. No me lo pudo coger. Entiendo que, bueno, era un día muy complicado. Le escribí un WhatsApp y me contestó. Yo en ese WhatsApp le dije, presidente, me pongo a tu disposición como ministra del gobierno, pero también como secretaria general, y estamos a tu disposición para lo que necesites para tirar esto adelante. Y me dio las gracias y me envió un abrazo. Nos vimos en el CECOPI y es verdad que después pues las relaciones podrían ser mejores, no te digo que no, porque el gobierno de España está sentado continuamente. Ha habido días, y eso ustedes ya lo saben, no se lo descubro, en que han tenido a ministros como al ministro del Interior 6 horas, 7 horas esperando a que el señor Mazón hiciera un discurso y saliera a hacer una declaración institucional. Y eso ha ocurrido. El gobierno de España está allí, el señor Mazón aparece, desaparece, hace sus cosas. Bueno, nosotros estamos a lo que necesita la emergencia, nos debemos a la ciudadanía, a los vecinos y a las vecinas. Es una tragedia sin precedentes, hay mucho trabajo todavía por hacer y la ciudadanía necesita que las dos instituciones involucradas estén fuertes y sobre todo focalizadas en ayudar a los vecinos.
Diana Morant, ministra y secretaria general de los Socialistas Valencianos. Gracias y buenas noches.
A vosotros.
Con la mirada puesta en el tenis, Carreño, buenas noches.
Hola, Bretos. No sé a qué hora va a empezar el larguero. Bueno, sí, sé que va a empezar a las 11:30, pero no sé a qué hora va a acabar el tenis, porque recordamos a los oyentes de la SER, ha perdido el primer partido Rafa Nadal de la eliminatoria de cuartos contra Holanda. El segundo lo ha ganado Carlos Alcaraz, empate a uno, y ahora estamos en el decisivo dobles. Se está jugando el tiebreak del primer set y ahora mismo está ganando Holanda 5-4 a España en el primer set, repito, en el tiebreak del primer set. Bueno, con este punto acaba de ganar el equipo holandés 6-4, es decir, están a una bola de ganar el primer set. Si España pierde este partido de dobles, fuera. Adiós no solamente a la Davis, sino adiós a Rafa Nadal. Si ganamos, nos meteríamos en las semifinales. Que veremos si juega Rafa, porque al acabar su partido ha dado rueda de prensa. Él mismo ha dicho que si fuese el seleccionador,
él no se pondría a sí mismo.
Que él pondría otro después de ver el nivel que ha dado. Así que muy cerquita Holanda del primer set. Vamos a ver qué pasa en el partido, que la noche va a ser larga.
Luego nos lo cuentas, Manu.
Chao, Aymar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches. A partir de mañana tendremos que abrigarnos más, no porque venga un acusado de descenso de temperatura, sino por el viento, que mañana y los próximos días irá ganando protagonismo. Viento de poniente, que mañana se hará notar sobre todo en el Cantábrico, olas de más de 5 metros, también en algunos puntos del Mediterráneo, sobre todo en Baleares, pero también en el litoral mediterráneo andaluz, y en Cataluña y Aragón es donde las rachas pueden ser más intensas, cercanas a los 100 kilómetros por hora. Antes, esta próxima madrugada, muchos bancos de niebla en el interior, precaución en carretera, y en general mañana muchas horas de sol, lluvia solo en el Cantábrico y en los Pirineos, y como decíamos, sensación de ambiente más fresco.
Hasta mañana, Jordi.
Adiós.
Hora 25. Aymar Bretos.
El presidente Pedro Sánchez ha intentado restarle gravedad política, como acaba de hacer la ministra Diana Morant, a la muestra de debilidad parlamentaria. Ellos lo llaman realidad parlamentaria, bueno, debilidad parlamentaria, que proyectó anoche el gobierno, salvando casi de milagro el paquete fiscal en una comisión de Hacienda caótica, con los socios votando unos contra otros y sin garantías desde que este jueves en el Pleno esas reformas salgan adelante.
Bienvenidos a los gobiernos de minoría parlamentaria. Llevamos 6 años así. Es la tónica habitual en Europa. La complejidad, si hay un gobierno que la puede administrar, es este gobierno de coalición progresista. La debilidad es no poder articular mayorías parlamentarias, y este gobierno articula mayorías parlamentarias. Y evidentemente, bueno, pues hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para poder llegar a acuerdos con las formaciones parlamentarias y sacar adelante una reforma fiscal que creo que es muy necesaria.
Dentro de ese administrar la complejidad, que es como lo llama Sánchez, es muy llamativo cómo la jugó anoche el gobierno para salvar in extremis el paquete fiscal. Porque llegaron, digamos, a un acuerdo a la carta. Con Esquerra, con Bildu y con BNG pactaron que dentro de unas semanas prorrogarán el impuesto a las empresas energéticas con un nuevo decreto. Con Junts, que no quiere saber nada del impuesto a las empresas energéticas, el gobierno pactó también anoche que ese impuesto no afecte a las empresas energéticas que inviertan en descarbonización, que en la práctica son todas o casi todas. Por lo tanto, es muy probable que el impuesto que el gobierno ha pactado con Esquerra, Bildu y BNG, si se llega a aplicar, si se llega a aprobar, porque no hay nada que diga que vaya a aprobarse, tenga unos efectos mínimos. Sánchez dice que no hay contradicción entre una cosa y la otra.
Por supuesto que se puede casar. El gobierno de España siempre ha defendido dos cosas que son perfectamente coherentes y compatibles. Una, que las energéticas tengan un gravamen específico, y dos, que se pueda descarbonizar el tejido productivo en nuestro país. Y eso es lo que el gobierno está defendiendo con los acuerdos que hemos alcanzado con unos y con otros.
Y ahora mismo todo está en manos de Podemos. Los 4 diputados de Podemos van a ser los que decanten la balanza. Por cierto, hablando de Podemos, mañana estará aquí en Hora 25 a las 9:30, 8:30 de Canarias, Irene Montero, eurodiputada de Podemos, que publica el libro. Por lo tanto, QE, al final, anoche, el gobierno le dio a cada uno algo a lo que agarrarse y espera que esa construcción muy débil le aguante hasta el jueves, la votación definitiva. Administrar la complejidad, lo llama el presidente.
El problema es que no está para nada garantizado que lo que consiguieron ayer a última hora llegue hasta el jueves. Porque hay una dificultad de fondo que se entiende. Yo creo que los políticos intentan liarnos mucho, pero es muy fácil de entender. Junts quiere quitarle el impuesto a las eléctricas, y Esquerra, Bildu y BNG y Podemos y Sumar y otros quieren dejárselo. Y eso es muy difícil de compatibilizar, porque o se lo quitas o se lo dejas. No es muy difícil decir las dos cosas a la vez. Ayer el gobierno intentó una fórmula, porque realmente era el último minuto, que consiste básicamente en que, de alguna manera, Junts, se mantiene el pacto con Junts, es decir, que el impuesto a las eléctricas no va a seguir, pero lo que compromete con los socios es: vamos a hacer un decreto para que siga, y si luego Junts no convalida ese decreto, se lo quiere cargar, que se lo cargue y que asuma el coste político de decir públicamente: oiga, yo me cargo este decreto porque yo quiero que no haya impuesto a las eléctricas. Es una fórmula un poquito intermedia. De fondo, ¿cuál es el problema? El problema es que, a diferencia de lo que pasó en la anterior legislatura, en esta legislatura el gobierno no tiene geometría variable, porque en la anterior legislatura había geometría variable. La ley de vivienda, la reforma laboral se sacó sin el PNV.
Podía jugar hacia un lado, hacia el otro.
Jugó, de hecho, bueno, porque le traicionó luego UPN y hubo el error aquel del de PP, pero lo que iban a hacer era sacarlo con UPN, porque Esquerra y PNV, por ejemplo, le dijeron que no a la reforma laboral, y aún así tenían votos. Los números se han complicado muchísimo más, necesitan a todos y, por tanto, necesitan a gente que piensa no distinto, piensa lo contrario. Y la batalla, que yo creo que es la más importante, la batalla de fondo entre Esquerra Republicana y Junts, que es una batalla ideológica, una batalla de poder, una batalla de liderazgo del independentismo, esa es la que anoche es la que estuvo a punto de estallarlo todo, porque Esquerra quiere que quede claro sus posiciones en sus pactos del gobierno, y Junts también, y son posiciones contradictorias.
Lucía.
Bueno, yo, escuchando al presidente del gobierno, no sé exactamente si nos toma el pelo o nos quiere entretener un poquito hablando, o pretende, en fin, no sé, contarnos una película, porque evidentemente no se lo cree ni él, que sea compatible una cosa con la otra. La cuadratura del círculo todavía no es posible, ni siquiera él está en disposición. Fíjate tú que ha hecho cosas, en fin, increíbles, ¿no?, y muy meritorias, pero ni siquiera él está en disposición de que lo que propone Junts sea lo mismo que lo que propone Esquerra, y que se pueda quitar y no quitar al mismo tiempo un impuesto. En fin, bueno, yo creo que lo que no sé, es evidente que el gobierno, que la investidura estaba basada en un criterio que no era exactamente así. Menos mal que han dejado de decir esto de que hay una mayoría progresista en el Parlamento, porque es que no la hay, y se ha demostrado en toda la legislatura que llevamos que no hay mayoría progresista. Hay partidos de derechas, hay partidos de izquierdas, los partidos de derechas no son solo el PP y Vox, también es Junts, también es el PNV, que tienen una determinada política económica, y hay partidos de izquierdas que tienen otra determinada política económica. Es una cuestión ideológica y cada uno defiende lo suyo, y desde luego no es compatible una cosa con la otra. Lo que no se entiende muy bien es que, sabiendo esto, como lo sabemos todos, porque todo el mundo lo vemos, y el gobierno, por supuesto, que también lo sabe, y el presidente del gobierno y sus asesores en la Moncloa también lo saben, es que nos den estos espectáculos. Podrían haberse lo ahorrado, podrían ahorrarse el espectáculo perfectamente. Es decir, el método de negociación de este gobierno es un método, pues, muy peculiar y hasta cierto punto un poco excéntrico. Firman un acuerdo con el PNV y con Junts para quitar el impuesto a las eléctricas, y lo presentan como si ya estuviera hecho. Es decir, no dicen: no, pero esto lo tienen que votar los partidos políticos, sino que parece que ya está hecho. En términos de la economía, pues algunas empresas dicen: pues oye, ya está hecho, o no está hecho, dependiendo. Y luego resulta que llegan a la realidad cuando se tiene que votar y se dan cuenta de que no tienen votos para hacer ese acuerdo. Entonces, yo creo que espectáculos como el de anoche, que no, desde luego, no contribuyen al prestigio de la institución parlamentaria ni de las instituciones en general, y el gobierno, por supuesto, tampoco en particular, yo creo que deberían ahorrarse estos espectáculos, asumiendo la realidad y aplicando otro método de negociación, porque es que parece que tiene mayoría absoluta cuando están
hablando.
Bueno, empiezo por decir que yo creo que ningún español va a derramar una sola lágrima porque se mantenga el impuesto a las energéticas o a las eléctricas, que declararon 7.500 millones de beneficios en el año 2023. Aquellos que son partidarios de eliminar este impuesto tendrán que explicar a la ciudadanía por qué están del lado de las eléctricas y no de los intereses ciudadanos. Dicho esto, efectivamente estoy de acuerdo con Lucía en que lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno es de aurora boreal. Yo necesito una sesión intensiva de interpretación para llegar a asimilar que no es contradictorio pactar la supresión del impuesto con mantener el impuesto. Y luego hay algo, un factor que se nos olvida, y es que en ese acuerdo firmado in extremis con Esquerra, BNG y Bildu, falta Podemos, que no forma parte de la comisión, y sin el voto de Podemos eso tampoco sale. Ahora, hoy, el foco de la negociación está en Podemos. Dicho esto, efectivamente, el espectáculo de ayer fue poquísimo edificante para quienes defienden el prestigio de las instituciones. Además de innecesario, porque el gobierno no tenía ninguna necesidad de meter esta mini reforma fiscal en un texto
que trataba únicamente de transponer una directiva europea. Se hubiera quedado ahí y hubiera metido el resto de contenido en otro proyecto de ley, en los presupuestos generales del Estado o cuando quiera. Y luego el gobierno tiene la mala costumbre de dejar siempre para el último día la negociación con quienes le tienen que apoyar las iniciativas legislativas. Y esta es una constante que no solamente se ha dado en esta legislatura, sino también en la anterior, y de lo que se quejan permanentemente los socios de gobierno.
Hombre, lo que dice el gobierno es que ellos empezaron por Junts y por el PNV, porque hablando en materia fiscal son los que más alejados ideológicamente pueden estar de la sensibilidad progresista y los más, que más problemas podían tener.
No, si yo no estoy cuestionando el orden de negociaciones, estoy cuestionando
el orden del argumento de la negociación es fundamental.
Bueno, pero estoy cuestionando los tiempos. Claro.
Si tú presentas un acuerdo, claro, como no, si ya estuviera hecho, y luego le dices a, y luego le dices a tu socio de izquierdas, oye, esto es lentejas, ¿sí o no? Hombre, pues esto no es método, me parece a mí.
Yo, a mí me sorprende siempre sistemáticamente las dificultades que tiene el gobierno de Sánchez para hacer autocrítica. Cuando algo sale no como estaba previsto, y es evidente que lo de ayer no salió como estaba previsto, porque no cabe en ninguna cabeza que alguien hubiera diseñado una jornada como la de ayer, evidentemente fue todo improvisación al último minuto, siempre se resisten, dicen, bueno, es lo que hay, no hay otra manera de hacerlo. Bueno, es evidente que no es fácil, para nada es fácil, es dificilísimo. Si fuera fácil, pues evidentemente la política sería otra cosa. Es muy difícil, y es muy difícil la política en minoría, pero tiene que haber otra manera de hacerlo, tiene que haber otra manera de llegar con las cosas un poco más preparadas. ¿Qué dice el gobierno? Hoy que hemos estado hablando con muchos, que dice, bueno, es que lo que dice Esther, de, es que lo dejan para última hora, dice el gobierno. No, no es que lo dejemos para última hora, es que no hay acuerdo hasta última hora, porque la última hora, la presión fortísima que se produce en el momento de que, si votas en contra, te vas a cargar al gobierno, esa presión funciona como elemento negociador.
¡Jolín!
Claro. No.
Apaga y
es,
vámonos.
Es muy arriesgado,
dicho,
claro.
Dicho todo.
No, pero digo, pero es que es lo que pasó ayer.
Ya, pero es un argumento, Carlos.
Es un riesgo inmenso. Ay. Y evidentemente el riesgo es que en algún momento, uno de esos momentos de extrema tensión, en algún momento se tumbe en una votación. Ahora, lo que se ve también ayer, y ayer estuvimos allí hasta la una de la mañana y realmente fue impresionante, y además pasaron cosas muy extrañas, como que el presidente de la comisión directamente se va para que no continuara la comisión porque no tenían los votos y desaparece una hora y media. En fin, pasaron muchas cosas muy raras, pero al final de la película hay una cosa que yo creo que es lo que se va a ver el jueves, y creo que el jueves es decisivo porque es ya el momento de la verdad, y es que todos los grupos tienen un enfrentamiento entre ellos muy fuertes. Hay enfrentamientos 2-2. Hay un enfrentamiento entre Esquerra y Junts clarísimo. Hay una competencia entre mucho más suave, pero que también funciona, entre el PNV y Bildu muy clara. Hay una competencia feroz y una guerra feroz entre Sumar y Podemos que también funciona. Todo eso lo hace mucho más complejo. Pero la sensación que al final transmiten las jornadas como la de ayer y en el último minuto al final es que nadie quiere tumbar al gobierno, que es lo llamativo y lo que al final complica el análisis. Porque dices, bueno, si esto es así, si es tan difícil, pues el gobierno, alguien lo tumbará.
Define habrá, tumbar al gobierno,
pues,
Carlos.
Tumbarle una votación decisiva con 8.000 millones. No.
Tumbar al gobierno es quitar al gobierno.
No, las formas en las que se...
Es provocar el caída del
Lucía,
gobierno.
Las formas en las que caen los gobiernos europeos y la forma en la que ha caído este gobierno. La última vez que cayó este gobierno, el gobierno de Sánchez, cayó en 2019, en febrero de 2019, es porque Esquerra Republicana y entonces el PDeCAT votaron a favor de una enmienda a la totalidad de los presupuestos, y a la semana Sánchez convocó
elecciones. Pero Sánchez, que al margen de los presupuestos,
eso
va a seguir,
eso,
¿eh?
Habrá, eso habrá que ver.
Es que esto no es lo que cuestionable, decir, sí, nadie puede tumbar al gobierno.
No, 2019.
Bien,
no.
Lo que quiero decir, pues, si no hablo de este ejemplo, de otros ejemplos europeos, digo, tumbar al gobierno, cuando tú tomas la decisión de tumbar al gobierno en todas las coaliciones y en todos los gobiernos europeos inestables, que son casi todos, lo que acaba de pasar en Alemania, normalmente tumbar al gobierno es le tumbas una votación decisiva, y ese tumbarle una votación absolutamente decisiva, que puede ser presupuestos, que puede ser el pacto fiscal,
lo
que puede ser algo muy gordo,
pero estaba siguiendo el argumento
porque Lucía me preguntaba qué es tumbar al gobierno. Tumbar al gobierno es tumbarle una votación decisiva. Lo que digo es,
pues ya
ayer
ha habido
no,
varias, ¿eh?
No. Yo creo que tumbar al gobierno si no te, es tumbar una decisión.
Si
una
le,
votación
yo
decisiva.
Creo que si tú le tumbas, pues, me explico. Simplemente, si tú asumes la responsabilidad
tú, grupo, el que sea, cualquiera de los seis que hagamos de hablar, asume la responsabilidad de tumbar una votación decisiva, tú sabes, estás asumiendo esa responsabilidad de que la consecuencia puede acabar siendo, por supuesto, las consecuencias de ayer económicamente eran fortísimas. Y el jueves, si no sale esto, van 8.000 millones de euros detrás. Pero además estás asumiendo la posibilidad de que el gobierno caiga por eso. Y lo que digo es que nadie, y me parece relevante políticamente, nadie está queriendo asumir esa responsabilidad. Porque al final, después de todo, y efectivamente la negociación es desastrosa, hasta el último minuto, todo es complicadísimo, pero al final de todo, y vamos a ver si Podemos lo quiere hacer el jueves, vamos a verlo, porque al final de todo parece que todo el mundo quiere, de alguna manera, que el gobierno siga, pero obviamente llevándolo al límite y sacando al máximo de cualquiera de esas negociaciones.
A ver, bueno, Palomera. Es
en todo caso, que Podemos no está en la posición ni de Junts ni de Esquerra Republicana de Cataluña, y esto es un dato que tenemos que empezar a valorar.
Pero mañana se lo preguntaremos a Irene Montero. Palomera, tú has publicado esta semana que Pedro Sánchez baraja al ministro Óscar López como candidato del PSOE para disputarle a Ayuso la Comunidad de Madrid. ¿Lo ves factible?
Bueno, yo he publicado lo que sé, y lo que sé es que el presidente del gobierno tiene ese nombre en la cabeza, que alguna conversación ha mantenido al respecto, y que el posible candidato está por la labor de dar esa batalla en Madrid. Es lo que yo sé.
Óscar López está por la labor.
Está por la labor.
De ir contra Ayuso.
Está por la labor de ser Ayuso. Próxima.
Bueno, más bien contra Lobato primero, ¿no?
Bueno, exacto. Está por la labor de presentarse a unas primarias frente a Lobato. Porque es verdad que Lobato ha manifestado su voluntad de seguir adelante con su candidatura. También es cierto que yo en una conversación, como consecuencia de una crónica que publicamos en Diario de cómo estaban los diferentes territorios y los relevos en los liderazgos, Lobato me dijo en esa conversación que si a él le presentaban un ministro como alternativa a su candidatura con un perfil incontestable, él se echaba a un lado. Ahora no parece que esté por esa labor, sino todo lo contrario. Bueno, yo creo que cualquiera que en este momento se presente a unas primarias con la vitola de ser represaliado por Pedro Sánchez o de ser una víctima de Pedro Sánchez, cómo se puede presentar en este caso Lobato, tiene parte del camino hecho. Ahora, si a mí me preguntas quién te parece mejor candidato, si Lobato o Óscar López, yo creo que Óscar López es mejor cabeza de lista que Juan Lobato, que ha tenido ocasión de construir una alternativa de gobierno a Ayuso, y desde mi punto de vista no lo ha hecho. Creo que se ha dedicado más a la interna que a construir este proyecto alternativo.
Cuey Méndez, Fugaces.
Bueno, efectivamente hay que ver qué pasa con eso también, hay que ver qué pasa con lo interno, porque no es el primer caso de un intento por parte de la dirección del partido o del presidente de intentar poner un liderazgo que luego la cuestión interna le sale. Yo creo que es bastante poco discutible que es más fuerte el candidato Óscar López que el candidato Lobato. Creo que eso no es muy discutible. Pero luego estas cosas hay que hacerlas. Sánchez se enfrenta ahora a una situación en la que hay varias autonomías en las que quiere cambiar, pero hay que ver si hay miembros para cambiar, porque las primarias en el PSOE, como bien sabe Sánchez, el primero que lo sabe, pues no están escritas hasta que no se abren las urnas.
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno, el secretario general del PSOE, tiene muchísimo trabajo por delante, creo, para organizar el partido. Y fíjate tú del gobierno, en fin, cómo está en el Parlamento. Yo coincido totalmente con vosotros en que Óscar López es mucho mejor candidato que Lobato. Luego, bueno, pues las cosas, luego uno va a las urnas y pasa lo que pasa, pero como político, en fin, creo que es mejor candidato. Pero bueno, ya perdió Trinidad Jiménez, que era la candidata de Zapatero, unas primarias en el PSM de Madrid.
Frente a Tomás Gómez,
o sea que tiene un peligro también Óscar López, que es valiente en el sentido de que se asume tiene la voluntad o tiene el deseo o no le importa asumir un riesgo que ciertamente es un riesgo claro.
Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
¿Tienes ya tu diputado o diputada oculta?
Lo tengo.
Prepárense.
Hora 25. Aymar Bretos.
A ver, Lucía, Carlos, Esther, os recuerdo las normas. Josué Coello, cronista parlamentario de la SER, tiene en la mente, ha hablado con un diputado o una diputada, no os va a decir el nombre, vosotros, en base a las pistas que él os dé,
tenéis que adivinar, ¿no? Os jactáis tanto de ser tan buenos periodistas parlamentarios.
No, la única que ha acertado algún martes he sido yo.
Yo aquí no me jacto de nada.
Venga.
Soy un fracaso.
Venga, a las pruebas. Josué, primera pregunta, como siempre, para conocer quién es el diputado o diputada oculta, empezamos con música.
Sí, con una canción, y nuestro protagonista ha elegido este tema. La canción se llama Amor del Bo y la cantan a dúo Rosalén y Silvia Pérez Cruz, y nuestro protagonista nos dice que la ha elegido porque habla del amor hacia unos padres y dice que es muy familiar y por lo tanto ha elegido este tema tan bonito.
La canción sea en catalán, puede dar alguna pista de quién puede ser. Segunda pista, siguiendo la lógica.
No nos despistes, ¿eh?
Siguiendo la lógica de esta sección mítica ya, Cuello.
Sí, sí.
Mítica segunda pista, que es una serie, una película que le haya marcado, le haya gustado. Puede ser actual, puede ser histórica.
Sí, y está en actual, que está todavía en cartelera, y vamos a escuchar un fragmento de la película que he elegido.
El meu nome es Manolo Vital.
Oh, peliculón.
Veí del barrio de Torre Baró.
El 47.
Una cinta que cuenta la historia de Manolo Vital, conductor de autobuses que se adueña del bus de la línea 47 para demostrar que sí que podía subir las cuestas de Torre Baró. Nuestro diputado o diputada dice que la ha elegido porque al verla le ha reconfortado con la lucha vecinal y la lucha social.
Claro, es que todavía puede ser mucha gente, ¿no?
Sí, pero bueno. Sí.
¿Alguna idea?
Pero intentamos. Hay Navidad.
Hay Navidad.
Tú tírate un triple y veremos si has
acertado.
Esta es película reciente. Has preguntado también por un personaje histórico.
Sí, ¿qué será de nuestros diputados sin un personaje histórico favorito? No puede faltar. Y me ha sorprendido mucho el personaje que ha elegido. Vamos a escuchar quién es por una película sobre su figura, porque es tan histórico que no he podido encontrar fragmentos reales con su voz.
Creíamos que los átomos eran finitos y estables. Pues algunos no lo son. Lo he llamado radiactividad.
El personaje histórico elegido es María Curie, primera mujer en obtener un premio Nobel, y nos dice nuestro diputado o diputada que admira a la gente que se dedica a la ciencia y más a una mujer.
Es mujer, por supuesto.
¿Alguna idea, Lucía?
Relativamente joven.
¿Carlos?
Yo ya lo he dicho, pero no.
Hay Navidad, ¿vale?
Me has dicho que no.
No, no te hemos dicho nada.
No has dicho
que apuntamos, que te has dicho que hay Navidad.
Ah, vale.
Mira, cuarta pista, algo personal. ¿Dónde perderse?
Sí.
¿En un país, una ciudad? ¿Qué se lleva?
También me ha sorprendido mucho su respuesta y puede dar alguna pista del personaje que tenemos hoy. Nos ha dicho que le gustaría perderse en cualquier lugar del Mediterráneo y se llevaría para practicar una tabla de paddle surf.
Anda, esto sí que te mata, ¿eh?
Ya sé quién es.
Apúntalo,
no lo digas. Sí, ¿estás segura?
Sí. Sí.
Te está mirando Cue.
No,
Palomera.
Es un tramposo.
Venga, Palomera creo que va atinada, pero no lo sé. Quinta pista, última.
Sí, le hemos preguntado por algo inconfesable que le diría a los diputados, porque nuestro protagonista, bueno, tiene algo de control sobre los diputados. Dice que de inconfesable ya no es nada porque lo va a decir y su trabajo tiene mucho que llamar la atención. Y ojo, Aymar, ojo, Lucía, ojo, Carlos, ojo, Esther, porque tiene recados para todos. Hoy el diputado o diputado oculta.
Espera. Ya está. Antes de decirlo, ¿cuál es tu apuesta?
Armengol.
Sí.
Vale.
Lo que he optado es por la reflexión continua de llamar a la calma, porque yo odio la mala educación y la falta de respeto, y sobre todo que creo que hay que empujar hacia hacer posible que seamos responsables de servir a los ciudadanos y ciudadanas, y por tanto a la apelo siempre a la responsabilidad de cada uno de nosotros como servidores públicos y a la imagen que trasladamos. Pero si Aymar o algún contertulio o algún oyente tiene alguna idea mejor, yo estoy absolutamente dispuesta a escucharla.
Aquí lo deja Francina Armengol. Si tenéis alguna recomendación para controlar a los diputados, adelante.
Me ha matado, Palomera, que hayas adivinado con el paddle surf.
Porque lo han hablado.
Yo solamente te voy a decir una cosa.
Te debo.
Me debes dos desayunos ya.
Este será el segundo desayuno.
No vuelvo a participar en este juego si no pagas tus deudas.
Mañana, antes de Teresa Rivera, te lo pago.
Y he de confesar que he tenido alguna ayuda.
Has hecho como Mayra Gómez Kemp en el 1-2-3. Nos has engañado.
Eso es un honor.
Diputado o diputada.
Punto y 25.
La presidenta.
Joaquín Estefanía.
Morir de forma indigna. Un incendio ocurrido la pasada semana en una residencia zaragozana de mayores mató a 10 ancianos. Las dos trabajadoras del turno de noche trataron de sacar a los 69 residentes, pero no fue posible y allí quedaron atrapados y asfixiados 10 de ellos. No hay suficientes manos para tanta necesidad. Este suceso es de distinta naturaleza que el caso de la residencia de Madrid durante la primera oleada de la COVID, pero afecta al mismo segmento de la población, nuestros mayores. Todos los días, el periodista Manuel Rico recuerda el número de días pasados desde que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el protocolo de la vergüenza que impedía trasladar a los hospitales a los residentes más vulnerables. Han pasado más de 1.700 días de aquello, más de 4 años y medio, y todavía no han sido investigadas judicialmente aquellas muertes indignas después de que la presidenta de la comunidad declarase, rendida, que los mayores no se salvaban en ningún sitio. Un documental titulado escuetamente 7.291, por el número de víctimas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020, estrenado recientemente, recopila los momentos más importantes de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid y de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la capital. No se trata de echar sal en la herida de los familiares de las víctimas, sino de exigir responsabilidades si las hubo y, sobre todo, evitar que se repitan acontecimientos tan dolorosos.
Punto y 25.
Lo dejamos aquí por hoy. Lucía Méndez, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos Cue, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Y Esther Palomera, buenas noches. También. Por cierto, hablando de Armengol, expresidente de Baleares, este viernes estamos en Mallorca. Emitimos Hora 25 desde Palma, desde el aeropuerto de Palma. Esperamos allí a todos los oyentes de Radio Mallorca para pasar una noche de radio juntos a las 10, 9 en Canarias. Estaremos en el piso de salidas. Allí nos encontramos, en el aeropuerto de Palma, este viernes a las 10. Descansen.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.